Yay, dice que ya estamos en vivo en
En
YouTube.
efecto, ya
Sí,
estamos.
ya nos podemos ver.
Hey,
Caramba.
hola.
Hello a
¿Qué
los
onda? ¿Qué
300
onda?
millones de personas que se están viendo. Voy a retuitear el retweet que ya hemos
También
retuiteado
nosotras vamos a retuitear.
de una vez. Pero ya comenzamos. Este es el. Ok, ya le hice rutina. Una disculpa a todos los que nos están viendo. Yo no soy experto en esto. Ok, comencemos. ¿Dónde estoy? Esto es PyCaster, que es como podcast, pero es Py de Python, R de R. Y estamos con unas invitadas súper especiales. Este es el crossover del año. ¿Se acuerdan el episodio? Sí, son de cierta edad. Un episodio donde se juntan las tortugas ninja y los Power Rangers. Esto es todavía más grande. Este es el mejor crossover de la historia. Tenemos unas invitadas especiales. Vamos a hacer lo mismo que hacemos cada semana. Compartimos unos enlaces, hablamos un poquito de lo que significa. Son noticias, pueden ser recursos, pueden ser paquetes de R, bibliotecas de Python, tutoriales, etcétera, etcétera. Y pues sí, no es algo súper formal. Es nomás, estamos aquí cotorreando. Les quiero recordar antes de comencemos que obviamente están aquí, probablemente vengan de las hijas de internet y de sus redes sociales, porque vemos que a ustedes sí les hacen retweet, machín chicharrín, todos sus seguidores en todos lados, entonces súper bien. Pero si no las conocen, ¿qué es hijas de internet? ¿Quieren platicarnos un poquito?
Sí, pues yo soy Mon y con Luisa tenemos un podcast que se llama Hijas de Internet. También hacemos contenido para redes sociales sobre las implicaciones de nacer y crecer en la era de la revolución digital y tecnología con perspectiva de género.
Súper
Luisa.
bien.
Y tenemos un podcast y andamos viendo cómo lo hacemos crecer este proyecto. Estamos muy emocionadas, nos gustan mucho pues colaborar con otros grupos, con otras organizaciones, por si nos quieren invitar a cotorrear, pues ya saben. Nos encantan todos los temas de datos, de tecnología y como esa intersección entre lo social, lo político, lo económico. Así que, ¿qué andamos?
Sí, ya está súper, no se los puedo recomendar suficiente, que está increíble el podcast, se habla de muchas cosas muy, muy importantes, no solo muy interesantes, ¿verdad? Pero muy importantes en la era digital. Entonces, vayan, busquen Hijas de Internet en todas las plataformas de podcast, en Spotify, en Apple.
Sí, ya vamos en la segunda temporada. Acabamos de terminar la segunda temporada, estamos planeando la tercera, así que vayan a escucharlo.
Está muy, muy bueno. Y Rodolfo, aquí como cada semana también está aquí. ¿Quieres representar? ¿Ya? El pochismo. ¿Quieres
Se
presentarte
te
otra vez?
olvida.
Sí, claro, pues nada, con el gusto de siempre, aquí acompañando a Checo, alias Tacos de Datos en Twitter, aquí Rodo, alias Ferro Rodolfo en Twitter. Ya hemos hablado muchas veces sobre el handler que me ganaron desde un inicio y que me sigue doliendo, pero bueno, aquí andamos con todo el gusto para compartir. Y pues para comenzar, tenemos algunos temas que están súper, súper cool. Yo creo que el día de hoy se va a poner un poco deep. Está muy, muy enfocado a datos y a personas y a implicaciones que hay sobre tecnología. Entonces, pues, ¿qué te parece si arrancas, Checo?
Va, 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 va. Les voy a compartir mi pantalla y podemos ver Optimize. Share, les voy a compartir. El primer recurso que les traigo es este. Pues sí, pueden ver mi pantalla. Disculpen, siempre tengo que
Sí, se
confirmar.
ve.
Tengo un curso completamente gratuito del doctor Andrew Heiss de una universidad. Y se me está yendo el nombre, pero lo importante es que es un George State. Es un curso de visualización de datos, que es completamente gratuito, completamente online y súper completo. Es un curso a nivel de universidad. Está en inglés, que pues no es algo necesariamente malo, pero pues ojalá
esté. Para que practiquemos.
Ándale, hay que verlo como algo positivo, ¿verdad? Tiene muchos materiales, tiene el horario, lo que te espera, vas a hacer esto, tiene videitos. Pero lo que se me hace súper importante, súper, súper chido, es que utiliza aplicaciones, una Shiny App y Learner, para poder ejecutar código aquí mismo, en la página. Entonces, ni siquiera tienes que descargar nada, no es como que tienes que, en tu computadora, preparar algo, de que, tengo que crear. En Python es mucho de entornos virtuales, ¿verdad? Que pues, tengo que descargar esto, instalar este paquete, esto y esto. No, todo está en tu navegador. Nomás vienes a este enlace que vamos a dejar en la descripción. Y pues tiene pedacitos de código que puedes ejecutar. Aquí le pones run code. Y miren. Luego. Y aquí Yay. Podemos ver título. Vamos a cambiarles. Hola. Desde PyCaster. Tiene que ser el como gringo. Hola desde PyCaster. Miren. Súper rápido. Yo he visto otras tecnologías en las que, sí, puedes ejecutar en tu navegador, etcétera, etcétera. Pero le haces clic y te tienes que esperar como 30 segundos en lo que se despierta un navegador en algún otro lado. Pero sí, y miren, habla de diseño gráfico, de codificar tus datos a elementos gráficos, cómo visualizar la incertidumbre, cómo visualizar espacio, tiempo, etcétera, etcétera. Y está hasta muy bonito el sitio. O sea, me gusta hasta la está muy, muy, muy lindo. Me gusta mucho.
Sí, se me antojó tomarlo.
Les recuerdo, completamente gratis. Todo en su navegador. Aquí el enlace está muy largo como para acordártelo. Porque es database con Z y luego S. 21 y luego .classes.andrews.
Si no, mejor ponlo en la descripción, ¿no?
Sí, ahí va a aparecer la descripción. Pero sí, ¿qué les parece? Voy a tratar de, como estábamos hablando antes de comenzar el show, a mí me gusta platicar mucho, así que voy a tratar de calmarme y dejarles que ustedes hagan sus comentarios sobre esto y podemos pasar al siguiente enlace.
Súper. Quizás como comentario allí, puede ser interesante ahorita que mencionabas que está en inglés. Como proyecto personal, alguien que mude contenidos a español. Entonces, hay mucha bandita latina que se dedica a hacer eso y pues sacan como las versiones en español, ya sea como de cursos o de libros que están publicados en inglés o en cualquier otro idioma. Entonces, puede ser un proyecto interesante. Pues, bueno, yo tengo un enlace o algo que les quería compartir. Es más de un enlace porque son diferentes referencias. Pero para esto quiero hacer referencia, porque originalmente pensaba compartir algo sobre SQL y cómo trabajar bases de datos en Python, pero me pareció interesante que encontré un video en Instagram TV que compartió por allí una chica que se llama Luz Elena González, a.k.a. R-U-U-C-E-S-G, Ruses G, en Twitter, y que nos seguimos desde hace tiempo. Entonces, ella forma parte de la comunidad de Encoder AI aquí en México. De hecho, me parece la de Guadalajara. Y el video que compartió estaba relacionado al tema de la propuesta del reglamento como para regular temas de IA que lanzó la Unión Europea, y les quería platicar un poquito sobre eso. Entonces, pues al inicio mencionamos que se iba a poner como un poquito deep. Y para dar un poco de contexto, pues sabemos que en la Unión Europea existe el GDPR, que es el Reglamento General de Protección de Datos, que tiene la Unión Europea y que es vigente desde 2018. Y este GDPR tiene como objetivo, pues, darle control a las y los ciudadanos residentes y demás en la Unión Europea sobre sus datos personales y simplificar como este entorno regulador de negocios internacionales en cuestión o en materia de estos datos, ¿no? En sí es lo que es el GDPR. Y por una parte, sabemos que esto ya era un trabajo que se había realizado con anterioridad, pero ahora con el desarrollo de nuevas tecnologías, cuestiones de AI, recientemente, hace no tanto, el 21 de abril de este año, la Comisión Europea presentó su propuesta de reglamento sobre un enfoque que tenga la Unión Europea en materia de inteligencia artificial. Y esta propuesta, pues, abarca varias cuestiones. En particular, identifica como usos prohibidos que pueda tener la inteligencia artificial. Por ejemplo, los sistemas de identificación de datos biométricos que se utilizan en espacios públicos, como cualquier sistema de IA que te permite en algún sentido, desde un espacio público, identificar una persona o algo similar, sistemas similares, o algunos que puedan causar daños a personas a través de manipulación de las acciones de las personas o algoritmos de este estilo, esos entran como bajo foco en esta propuesta de regulación. Y también de esta forma, este reglamento busca identificar sistemas de inteligencia artificial que puedan ser de alto riesgo. Y estos los identifican como aquellos que puedan utilizarse en el ámbito educativo, de acceso al empleo, a servicios públicos y privados, así como en impartición de justicia, por las consecuencias que podrían tener sobre otras personas. Y de nuevo, se acaba de presentar esta propuesta el 21 del mes pasado, y ahora que se presentó, falta como aventarse todo el proceso legislativo, y en caso de aprobarse, pues tendría 2 años para entrar en vigor. Entonces, pues está interesante porque en algún punto ya habíamos platicado con anterioridad en algún episodio anterior, seguramente Quell Data, sobre implicaciones que hay en algunos algoritmos, muchos sesgos que existen y demás. Y platicábamos un poco de la situación y contexto que hay, por ejemplo, aquí en México, en muchas zonas de Latinoamérica, en muchas partes. Pero vemos que, aunque esto suene como, pues están poniendo una regulación, en realidad es muchísimo trabajo lo que están haciendo, porque hay muchos, digamos, como huecos en este ámbito. Y yo creo que sí es importante que se tenga presente el tema de implicaciones éticas en estas cuestiones. Y con todo lo que hemos platicado de datos hasta ahora, no sé, yo creo que es como algo que a mí en lo particular me causa mucha emoción y que pues yo creo que es algo de mucha importancia, porque si al final Europa y la Unión Europea está siendo como pionera en este ámbito, yo creo que mucho de allí se va a poder adaptar a contexto latinoamericano en conjunto con regulaciones que existan ya en Estados Unidos y otros países, ¿no?
Ojalá.
Sí, ojalá, bueno. Porque estamos en pañales y siento que en América Latina lo vemos como muy lejano, ¿no? Cuando en Estados Unidos pues ya está este documental que está bien bueno de Code, ¿cómo?
El Code Bias.
Ajá, pues justamente, ¿no? Como ya está siendo un problema en Estados Unidos y es cuestión de años, no sé, muy pocos años para que sea un problema en México y en América Latina.
Sí, y se me hace muy interesante el que estos líderes de la industria, Estados Unidos, Europa, China, se me hace muy importante que estas entidades tengan regulaciones lo más pronto posible, porque sus tecnologías alcanzan al mundo entero, aunque no estén basadas en Latinoamérica, ¿verdad? Microsoft y la inteligencia artificial que está utilizando Microsoft alcanza a todos lados, no importa dónde estén. Entonces, pero como están basados en Estados Unidos, se tienen que regir, siempre encuentran alguna manera, ¿verdad? Pero se tienen que regir por las leyes de Estados Unidos. Entonces se me hace muy, muy prometedor que estén haciendo algo bueno con esto, regulando todo esto. Se me hace particularmente interesante el uso de inteligencia artificial y datos así en la impartición de justicia, porque
es un tema, ¿no?
Sí,
es un tema, como que le tienen mucha confianza en Estados Unidos a la inteligencia artificial.
Demasiada confianza. Es como pues la computadora me dijo que te pusieran en la cárcel 50 años. Uh-huh. No sé cómo.
No, y justo el hecho de la justicia es eso, ¿no? Como que tiene que ser ponderada y tiene que haber como ciertos razonamientos éticos y morales detrás. Y pues que eso lo haga un algoritmo está muy cañón.
Sí, ¿no? ¿Cómo te defiendes contra un algoritmo, verdad?
Digo, puede ayudar, ¿no? Puede ayudar a darte una idea de cómo está el panorama y la sociedad, pero tomar decisiones con base en eso está muy cañón.
Sí.
Sí, sí. Y está problemático.
Decisiones que tengan tan grande impacto también, ¿verdad?
Yo creo que el caso médico en ese tema puede ser un factor importante y es una de las cosas que necesitan regularse, porque de todos modos, aunque tengas un sistema que sea muy, muy bueno o no, yo creo que es súper importante el criterio de un médico como para validar resultados, ¿no? Yo no me arriesgaría a tomar un fármaco porque una compu me lo dijo.
Sí, está.
Ya sé, no lo había pensado en ese lado y sí. No, y es que la inteligencia artificial va a llegar así a todas las disciplinas, áreas que se nos puedan ocurrir. Y ponernos a reflexionar desde ahorita, por ejemplo, esto, ¿no? Ya cuando es un caso práctico de, güey, te vas a tomar un medicamento que te diga una inteligencia artificial, entonces ya empiezas así a dudar, ¿no? Hasta que te lo dicen ya de manera práctica.
Y hablando de datos biomédicos y biométricos, nuestro siguiente enlace, ¿no? Super transición, ya soy máster de esto.
Sí, oye, qué eficiente.
Ah, siguiente enlace que tengo abierto es este, ¿verdad? ¿No? Sí. Aquí le toca.
Sí, yo les traje este tema. Estaba pensando como qué podría compartir y estaba pensando como que a todas las personas que nos gustan los datos, como a los que estamos aquí, como que a veces no nos ponemos a pensar, bueno, sí, a veces sí, como por ejemplo ahorita, en los límites que tiene para las personas que nos gusta procesar, analizar y hablar de datos. Entonces, por eso quiere hablar de estos límites, que es cuando ya los datos se convierten en datos personales, ¿no? Entonces, bueno, un dato biométrico se refiere a... un dato biométrico así, por regla, es un dato personal, ¿no? Por eso las empresas, las personas que los analizan, las autoridades, los profesionistas, pues deben de realizar este tratamiento bajo condiciones, ¿no? Para que un dato biométrico tiene que ser universal, único, permanente y medible, ¿no? O sea, cada persona tiene un dato biométrico diferente y eso es lo que hace como muy valiosa su información. Por eso es muy importante como empezar a tratarla de manera pues sensible y ponerle atención. Entonces, por eso yo compartí una guía para el tratamiento de datos biométricos. Y que esta guía incluye pues la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, o sea, ya cuando una empresa, por ejemplo, tiene los datos biométricos, y la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados. Y bueno, lo que yo quería hablar de que el punto no es solamente que haya un dato biométrico, sino que cuando un dato biométrico lo metes a una base de datos, entonces... ya identificas a la persona que tiene ese dato biométrico. Y entonces ahí es cuando ese dato ya se vuelve muy valioso y muy importante cuidarlo e incluso pensar si es necesario que exista, ¿no? Porque entonces ya cuando ingresas a un sistema, luego ese dato biométrico lo puede vincular a un individuo en lo particular y después pues se pueden comparar, ¿no? Hace muy identificable a las personas y eso puede ser pues problemático porque pues... todo puede ser, se puede equivocar una máquina, ¿no? O se puede filtrar esa información.
Y se puede filtrar, ajá, el punto también de que se filtre es que es distinto que se te filtre un teléfono que puedes cambiar, ¿no? Tu número de teléfono, tu ID, pero no puedes cambiar tu cara.
Así es. Entonces, por ejemplo, les traje dos obligaciones de las personas que tratan datos biométricos. Que una, por ejemplo, es establecer y mantener medidas de seguridad administrativas, físicas y técnicas necesarias para el manejo de datos personales en general, pero en datos biométricos, pues, o sea, hay que prestarle más atención. Y la otra, pues, es que hay que tomar en riesgo, justo esto que dice Mon, pues que hay una posible, siempre hay una posibilidad de que se vulnere esa información. Y entonces esos datos personales, pues, pueden caer en manos, pues, incluso el crimen organizado, ¿no? Sí. Que ya pasó en México. Entonces, con todo este contexto que les doy, lo traigo para decir qué no se debe de hacer con los datos biométricos. Y eso es lo que ha propuesto, en México se ha propuesto, que es la iniciativa aprobada en busca de la creación de un padrón nacional de usuarios de telefonía móvil. Y bueno, esta Mon me pasó un pequeño resumen que hizo de lo que ha propuesto Red por los Derechos Digitales, que es una organización que está aquí también, lleva la discusión y te da como muchos incentivos, incluso te dice qué podemos hacer nosotros como ciudadanos, ciudadanas. Entonces lo que habla es que la motivación para crear este padrón, pues es evitar los delitos de extorsión y de secuestro. O sea, eso es como una motivación según lo aparentemente por qué hay que hacerlo. Pero bueno, ya en la, como a nivel empírico, ya pasó en el sexenio de Felipe Calderón con el Registro Nacional de Usuarios de Telecomunicaciones de la RENAUT. Y pues esa base de datos se filtró al mercado negro. Y entonces es cuando empezaron las extorsiones y el secuestro. Y toda esta generación que le puso a su mamá y a su papá en el de contactos el nombre, o así, se inventaron un nombre porque crecíamos con el miedo de que nos iban a extorsionar por teléfono. Bueno, fue porque se filtró esto, ¿no? O sea, lo que muestra Red es que el registro de extorsión aumentó el 40% y el secuestro en un 6%. Entonces sí es muy problemático que esto, ahora agréguenle que son datos biométricos, o sea, estamos pasando a un nivel muy heavy ya de huellas dactilares, de iris del ojo.
Medio miedo.
Con temas de ADN, o sea, estamos ya de temas sí, como muy heavy. Sí. Entonces, bueno, así llenadas para... Ya casi terminó. Los 17 países que tienen temas así de identificación biométrica para comprar un SIM, o sea, un chip, que, güey, yo he tenido como 5 chips en mi vida, imagínense, ¿no? Es China, Arabia Saudita, Afganistán, Venezuela, Emiratos Árabes Unidos, Tayikistán, entre otros. Entonces no incluye a ningún país plenamente libre ni democrático, y justo esto que menciona Ferro, ¿no? Lo esperanzador que la Unión Europea hable, empiece a meter restricciones y empiece a hablar de regulación de la inteligencia artificial. Bueno, pues nosotros vamos para el otro lado.
Sí. No, sí, da mucho miedo. Sí, yo había salido esperanzado del enlace del Ferro. Y
no, pero oigan, sí les traigo algo padre. El INAI... Uh-huh. Y bueno, va a interponer una acción de inconstitucionalidad contra el Padrón Nacional de Usuarios a Telefonía Móvil, porque como les compartí en la guía, que también está en el link, pues es muy problemático por donde lo veamos, o sea, ni siquiera se necesita así un análisis como de mucha expertise para llegar a la conclusión de que es muy problemático. Entonces, bueno, los comisionados y las comisionadas del organismo autónomo, este también es un comercial para decir que los organismos autónomos son muy valiosos, hay que seguir cuidándolos. Votaron de forma unánime para ejercer esta facultad de ejercer una inconstitucionalidad, porque, bueno, consideran que la recolección de datos biométricos no es proporcional, primero porque no especifica cuáles son los que se van a recolectar, o sea... No sabemos, y segundo porque condiciona el servicio de telefonía móvil a la entrega de la información. Y uno de los argumentos para presentar la acción de inconstitucionalidad es que el padrón pone en riesgo la protección de datos personales de millones de mexicanos, lo que comentábamos. Entonces, bueno, ya para terminar, también la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene hasta el 17 de mayo para interponer una acción de inconstitucionalidad. Y lo que yo les traje es un bot que es @pro-libre-ros-bot, y haz de cuenta que al bot tú le pones un retweet y le mandas tu nombre, y este bot manda un mail a la CNDH diciendo pues que está en contra del padrón. Entonces, si queremos hacer algo, pues bueno, podemos empezar así con ese bot que les comento.
Estaría bueno. ¿Es un bot de Twitter?
Sí, es un bot de Twitter, nada más tienes que poner el nombre y ya él manda el mail.
Igual también lo podemos poner en la descripción.
Sí, lo vamos a ver, vamos a poner en la descripción para que vayan a buscarlo. Sí. Es que me distraigo.
Ya te vi así, directo.
Lo viste en mis ojos. Dijiste, ¿dónde? A ver.
hay que hacerle parón.
Sí, estaba pensando, ahorita que mencionaban de los datos biométricos, yo creo que está muy cañón. Y afortunadamente, al menos lo que he visto de grandes compañías, cuando tú tienes datos en la nube, al final la nube, pues lo podemos pensar como servidores que están en algún lugar del mundo y que muchas personas tienen acceso para crear recursos y consumir servicios que te ofrecen las grandes compañías. Y lo que he estado viendo en estos temas es que, por ejemplo, al menos en el caso de Microsoft con su nube que se llama Azure, tienen como toda un área y toda... muchas cosas como ya preparadas en este tema de gobernanza y legislación sobre los recursos, que al final un servidor que vive en algún lugar del mundo podría crear yo un recurso, una máquina virtual, una API, lo que sea, y en ese mismo servidor que está alocado en un lugar físico, Checo también podría crear un recurso, y así hijas de internet, lo que sea. pero ya es, lo que he visto es que estas nuevas compañías agregan como tema de gobernanza en cuestión de que pueden ofrecerte hasta servidores que te aseguran que no otras personas van a poder tener acceso más que las que tú especifiques. Entonces está interesante porque aún así, una cuestión que yo veo es que varias compañías te ofrecen como este tipo de filtros de seguridad, pero lo que yo sigo viendo es que muchos organismos públicos aquí en México son de no utilizamos la nube y tenemos nuestros servidores en las oficinas de la instancia y eso me tocó verlo un montón de veces porque yo, como sabrán, estuve trabajando como en la parte de gobierno local y después estuve trabajando en Codeando México. Entonces nos tocaba ver como este tipo de cuestiones y decíamos como chale. Y nada más para concluir mi comentario sobre esto, relacionado a lo que decían de que se filtra información, el otro día vi un video de cómo un hacker platicaba que por el hecho de que la información sensible como datos, no vamos a quemar instituciones, pero datos de personas que estaban en instituciones públicas aquí en México, estaban en servidores locales, el tipo lo que empezó a hacer fue enviarle correos para hacer phishing a personas que trabajaban en la organización. Entonces, así les robó contraseñas y probó con contraseñas para poder entrar a los servidores y les robó información. Y tenía datos bancarios, tenía datos como de INE, cosas como del estilo, que estaban albergados en servidores y yo me quedé como, no manches, o sea, y realmente cuando lo vi dije, ni siquiera es tan difícil, yo podría hacer eso. Obviamente no lo voy a hacer, pues, pero ni siquiera es algo
Eso
como tan
dices
difícil
ahora.
y también habla como de la cultura que tenemos como personas y el cómo otorgamos nuestros datos. Entonces, mucho ojo con lo que está compartiendo Luisa. De verdad,
Sí,
mucho ojo.
así es. Aquí me da, o sea, justo con la nota que yo voy a compartir, bueno, ya hablamos de Codeando México, hablamos del INAI, y también creo que está relacionado a que el gobierno deje de pedir datos biométricos y se ponga a abrir datos mejor, ¿no? O sea, el gobierno ya tiene muchos datos de todos nosotros. Y rápidamente, porque ya nos queda poco tiempo, voy a hablar de este evento que hubo esta semana de DataCon, que justamente organizó el INAI junto con Codeando México, que ya nos dijo Ferro que trabajó y colaboró con ellos. Y pues justamente este evento es fue un esfuerzo para construir una política nacional de datos abiertos. Si no lo pudieron ver, están todos los videos en el canal del INAI, porque justamente hubieron todas estas conferencias y talleres respecto a cuál es el papel del gobierno y de la sociedad civil en esta Estrategia Nacional de Datos Abiertos, porque en México ya hubo una, pero se quedó como muy a nivel federal, ¿no? Entonces todos conocemos estas bases de datos de transparencia presupuestaria, ¿no? Sobre presupuesto o las de carpetas de investigación del secretariado, que son muy utilizadas y muy explotadas a nivel nacional y federal, pero pues sí se necesita información, ¿no? Más desagregada a nivel subnacional, que pues en términos de crimen pues es muy distinto el fenómeno que sucede en el norte, en el centro, en el sur, y los datos pues como herramienta para generar políticas públicas pues todos sabemos que son muy importantes y necesarias. Entonces, pues nada, yo les recomiendo que vayan y pongan de fondo estos talleres, porque a mí lo que me gusta es que justamente es revivir este espíritu de que el gobierno y sociedad civil pueden trabajar de la mano para construir pues esta estrategia nacional, ¿no? Desde que ellos escuchen las necesidades de los ciudadanos, de las organizaciones de la sociedad civil respecto a qué datos se tienen que abrir, como también nosotros escuchar la realidad del gobierno, ¿no? Que muchas veces es bien fácil decir, no, pero ¿por qué no está esta base de datos? Y vas a la fiscalía y todavía están escribiendo todo a mano, ¿no? Y las carpetas de investigación son papeles así apilados. Entonces, creo que estas conversaciones son muy importantes, sobre todo ahorita, ¿no? Que hay como en México pues se está desacreditando, ¿no? El papel de la sociedad civil. Yo creo que al contrario, cuando sociedad civil y gobierno trabajan de la mano, pues pueden suceder cosas muy grandiosas.
Sí, me encanta eso. Especialmente que es una nota un poquito más positiva que todo el miedo que acabamos de vivir en las notas anteriores.
No, no, es que está bien tener esas reflexiones, ¿no? O sea, ¿cuál es el papel del gobierno, ¿no? Si ya está generando información, ¿por qué no la está liberando en formatos abiertos y accesibles? Porque la otra es, pues yo tengo 5 años colaborando en organizaciones de la sociedad civil y cuando quieres pedirle información al gobierno, pues tienes que hacer solicitudes de información. En el mejor de los casos, te entregan un Excel en el peor, un PDF que tienes que scrapear, o en el peor de las casos pasar a mano, ¿no? Porque está firmado y, o sea, es muy, pues, difícil, ¿no? Y entonces sí es muy urgente esta agenda de datos abiertos en el país.
Sí, estuvo muy padre. Oye, Mon, ¿cuál fue tu conferencia favorita? ¿O cuál más bien pudiste ver por la chamba?
Pude ver varios, pero me gustó el taller de abrir datos con perspectiva de género, porque justamente habla de cómo a veces cuando queremos hablar de perspectiva de género con los datos, pues reafirmamos estereotipos, ¿no? Como a las mujeres las pongo en una gráfica en rosa y los hombres en azul, ¿no? Entonces, cómo darle la vuelta a este tipo de cosas, sí. Y cómo utilizarlos justamente para abordar estos temas sin caer en estereotipos. Estuvo muy bueno. Chéquenlo.
Se ve muy interesante. Ese segundo, este segundo taller también. Un taller de memes. Nunca me había tocado en una conferencia. Eso es muy interesante. Me gusta el arte callejero, pero también los memes. Eso de hablando de datos, justo, curiosamente, no planeamos esto, pero yo tengo aquí justo al lado de mí este libro.
Ah, sí, lo quiero. También hablaron de él en este taller.
Lo recomiendo. Súper bueno. Vayan a buscarlo. Data Feminism de Catherine D'Ignacio y Lauren F. Klein. Y de hecho, si lo buscan en YouTube, tuvieron una sesión en Perú, en Lima, Perú, en la que platican sobre un capítulo de estos en algún lado. Y es una sesión en español. Ahí se las dejo. De pura casualidad, no recuerdo. Voy a buscar el enlace, lo pongo en la descripción.
Sí, pero suena muy bien. La verdad, le tengo muchas ganas de ese libro.
Es de esos libros. Cada semana me compro algún libro sobre esto y lo empiezo a leer, pero la siguiente semana me llega otro libro.
TikTok.
Sí, pero ahí ando en TikTok. Deberían hacer este. Voy a hacer un libro, voy a hacer TikToks leyendo cachitos de este libro.
Ya están los como audiolibros, ¿no?
Ah, sí. Y aún así, aquí me tienen. Pero bueno, esos son los enlaces que tenemos hasta ahorita. Que les traemos oficialmente antes de irnos a los extra. Ando aquí checando las preguntas en el YouTube. Si por ahí ves, Ferro, si hay preguntas por allá, pues las contestamos. Pero antes de irnos, les quiero comentar también una última noticia. Esta no vamos a platicar mucho, es nomás que la Python Software Foundation tiene sus nominaciones a para el, ¿cómo se llama? Se me va el nombre en español, es como el Council. La junta directiva, y andamos buscando tener más voces latinoamericanas ahí. Entonces van a ver en el Twitter que estamos platicando de eso. Si siguen el podcast de Tacos de Datos, ahí platicamos un poco de esto. Personas como Katia Lira, Tania Allard y Cristian Maureira van a estar nominándose, y si usas Python, deberías ir a registrarte para que puedas votar y eventualmente votar por ellas.
Lo compartimos también desde Hijas de Internet.
Por favor. A ver, voy a dejar de compartir pantalla.
Y mientras, si quieres, te platico. En realidad no hay preguntas en YouTube. Hay allí comentarios. Como siempre, saludos a Jesús, que no se pierde estos episodios desde toda la vida. Siempre ha estado al pendiente. Hola, Jesús. Y a Carlos, que también está por allí.
Ese es mi primo, que no es mi primo.
Saludos al primo.
El primo.
Yo le quiero mandar saludos a mi familia. Y Aranza, que me están viendo. Saludos.
Saludos. Hey.
Saludos a Aranza. Yo también le quiero mandar saludos.
Y muchísimas gracias a todos los millones de personas que se sintonizaron esta vez. A los 300 mil millones de fans de Hijas de Internet que vinieron desde todos lados. En serio, no tienen idea de la comunidad de Tacos de Datos. Ha crecido, nos ha ido bien. Nos ha ido bien, gracias a Dios. Pero la comunidad que tienen ustedes se ve muy activa. Se ven muy, muy, de que ustedes retuitean algo y le dan like y le dan retweet.
Son muy chidas las Hijas de Internet, la verdad.
Sí,
ay, super sí,
fan. Cinco estrellas, excelente servicio.
Súper fan, súper.
Los queremos.
Y antes, ahora sí, de irnos oficialmente, vamos a tratar su recomendación antes del podcast, hacer podcasts más chiquitos para que nos escuchen. Se me está yendo lo que iba a decir.
No, tienes un minuto.
Vayan a suscribirse a Hijas de Internet. Quieren compartir sus redes, compartir el podcast en cualquier cosa que quieran, un anuncio que quieran hacer de Hijas de Internet, otra vez.
Sí, bueno, nada, pues gracias por invitarnos.
Sí, gracias por invitarnos, Tacos de Datos, y pues invitarlas a las Hijas de Internet, a los hijos de Internet, a los hijes de Internet, a que nos sigan en Twitter, en Instagram, en TikTok. Tratamos de siempre estar compartiendo contenido pues que les sume y que haga que el espacio virtual sea un espacio pues chido, que se la pasen bien, ¿no? Es lo que tratamos, sí, de informar, de compartir información chida, un poquito de esperanza, tratamos siempre. Y bueno, tips de seguridad digital y de tomar el control de nuestro bienestar digital principalmente.
Sí, me encantan sus TikToks. TikToks.
Sí, de verdad, síganlas, son muy, muy buenos. Es mucha información en el tiempo justo y preciso. Sí, y ahora también sigan a Tacos de Datos, que ya
descubrimos. Sí, también muy buenos TikToks, ¿eh? Gran contenido.
Llevo como 4 y son puros chistes, pero eventualmente les juro que voy a hacer algo.
Brillarás.
Algo útil para la comunidad.
Sí, pues que armen más seguido estos espacios. Luego armamos uno en Instagram.
Sí. Deberíamos. Allá también síganos en Instagram, Tacos de Datos, estamos en todos lados, sí. Busca Tacos de Datos, en todos lados. Pues muchísimas gracias por
a ustedes
y compartir esta información alentadora y otra información que da un poquito de miedo, pero súper importante. Sí, voy a andar así todos lados. Súper importante que tengamos este tipo de conversación, especialmente en Latinoamérica, especialmente en español. Porque, pues como vimos, sí, en Europa hacen esto, en Estados Unidos hacen esto, pero no necesitamos. Es muy importante tener este diálogo en Latinoamérica. Y es por mi parte, Rodolfo, ¿quieres decir goodbyes?
Pues solamente agradecer a las hijas que están por acá acompañándonos. Checo, nos estamos viendo, a todas las personas. Gracias. Sigan Hijas de Datos.
Hijas
de Datos y Tacos de Internet, iba a decir. Ándale. Entendieron la idea. Tacos de Datos, Hijas de Internet, ya saben. Síganos a todo mundo.
Tacos de Internet, esto no está mal, ¿eh? Voy a hacer un spin-off.
Hijas de Datos también.
Ahí está. Bueno. Ahí está, tenemos el crossover todavía. Tenemos un crossover de podcast también. Bueno, pues con esto nos despedimos del YouTube Live. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Va a aparecer en el podcast PyCaster en Spotify. Ahí les vamos a dejar los enlaces. Vayan y sigan a las Hijas de Internet también ahí. Muchísimas gracias.
Bye.
Bye. Bye, bye.